Y le damos la gloria y la honra al Señor siempre, siempre. ¿Saben por qué? Porque Él se la merece. Él es Dios. Y nosotros se la tenemos que dar. Y además de eso, por su misericordia. Yo siempre digo las mismas palabras, pero es que siempre tengo lo mismo en mi corazón. Gratitud por la misericordia de Dios para conmigo. Gratitud por el perdón de mis pecados. Gratitud porque Cristo me levantó, me lavó con su sangre, me levantó, me restauró y me ha dado vida nueva. Y sigue teniendo misericordia de mí a diario. Si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos? Amén. Y vamos a continuar en la serie que Dios nos ha dado. Y la serie se titula, Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Ese es el título de la serie. Dentro de la serie ya hemos compartido dos mensajes y hoy es el tercero. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el complot contra la vida de José, planificado por sus hermanos. Y hoy el título del mensaje o de este día para esta serie es José en el campo de entrenamiento de Dios. José en el campo de entrenamiento de Dios. Yo le iba a poner porque todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros entendemos bien el Spanglish, español e inglés mezclado. Y yo le iba a poner José en el boot camp de Dios. Porque el campo de entrenamiento es boot camp. En inglés suena más fuerte. Pero es el campo de entrenamiento de Dios. Déjenme hacerle un resumen breve de lo que hablamos la semana pasada en el capítulo 37 de Génesis. Y hoy vamos a hablar del capítulo 39. Pero de los capítulos, el capítulo 37, hemos estado viendo la familia de José. La familia donde creció José. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender el impacto que tiene la familia en la formación de cada individuo miembro de ella. Y antes de nosotros poder entender lo que atravesó José, es importante que conozcamos de dónde salió José. Y habíamos visto muchísimas cosas en el capítulo 37, pero voy a resumir algunas de ellas. Primeramente habíamos visto Jacob, su padre. Y habíamos visto en resumen, vamos a resumir, que Jacob tenía 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Y habíamos aclarado, porque esté en la Biblia no quiere decir que ese era el plan de Dios. Dios nunca ha estado de acuerdo con la poligamia, matrimonios con varias parejas. Pero esa era la costumbre de esos tiempos y así lo hacían, pero no quiere decir que a Dios le agradara. Y porque habían 4 mujeres teniendo hijos de un solo hombre, habían batallas, contiendas, celos, envidias, 13 hijos de 4 mujeres. Y habíamos visto una cosa más difícil la semana pasada en el capítulo 37, el carácter débil de José. Como cabeza de hogar, Jacob, el carácter débil de Jacob como cabeza de hogar, como padre de familia, Jacob no tomó las posiciones que tenía que tomar en referencia a la dirección y la administración de su hogar. Y vimos que todo esto llegó a la cúspide de una crisis cuando se presenta la violación de una de sus hijas, Dina. Y Jacob, en lugar de tomar la decisión de cómo tratar este asunto, permitió que sus hijos Simeón y Leví llevaran a cabo una masacre de todos los varones en el pueblo de Siquem. Porque Jacob, como cabeza, fue débil, cabeza de hogar. Y hablamos de la importancia de que los hombres de Cristo tomen la función que Dios les ha dado en serio, cabeza y autoridad del hogar, no para maltratar, no para abusar, sino para dirigir bajo la dirección, la unción del Espíritu Santo, la guianza y la instrucción de la palabra de Dios. Y las esposas se sujetan a la autoridad de sus maridos. Y los hijos respetan la autoridad de padre y madre. Ese es el orden de Dios. Que si usted escogió mal y no le salió la cosa como era, ese es su problema. El plan de Dios es perfecto. Y si lo hemos hecho mal, hermano, Dios tiene misericordia. Y nos ayuda. Si no, porque ninguno de nosotros puede decir, yo he tomado todas las decisiones correctas en mi vida, nadie puede decirme otra cosa. ¡No! Cada uno de nosotros, voy a usar una palabra que usan mucho mis hermanos colombianos, y suena un poquito grosera, pero es la verdad. Cada una de nosotros la ha embarrado alguna vez en la vida. Qué bueno que en Cristo hay misericordia. Qué bueno que en Cristo hay oportunidades. Qué bueno que en Cristo, cuando hay arrepentimiento, hay un nuevo amanecer en Cristo. Así que vimos ese hogar donde creció José. Vimos que sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque Jacob tenía preferencias marcadas por José. Lo dice claro. Dice que Jacob amaba a José más que a todos los otros hijos. Lo leímos en el capítulo 37 de Génesis. Y porque lo amaba más, hasta le hizo una túnica especial a José, una túnica que representaba autoridad, una túnica que representaba realeza, una túnica que representaba, este es mi hijo favorito. Problema grave. Los padres son afines con alguno de sus hijos. Esto es normal. Hay hijos que son más cariñosos, hay hijos que son más expresivos, hay hijos que son más obedientes, hay hijos que se ganan el cariño y el amor del padre y de la madre con más facilidad que otros. Eso es normal. Pero los padres tienen que controlar sus muestras de amor o preferencias por ese hijo que se gana el amor de ellos. Y tiene que tratar de alcanzar el amor del que no se lo gana. Que si es fácil, para mí decirlo es fácil porque yo no tengo. Pero lo he visto en la iglesia y espero aprender de las experiencias de mis hermanos en Cristo. Y compartirlas con ustedes para que ustedes también aprendan. Así que José creció en un hogar de un desorden terrible. Un padre de carácter débil, el usurpador. Un padre que no tuvo la autoridad en su hogar y las mujeres probablemente estaban mandando. Unos hijos desordenados que no tenían el temor de Dios, ni amor a Dios, ni amor a nadie, a ellos mismos. Un hogar que podríamos hoy ponerle la etiqueta de disfuncional. Adelante vamos a ver la misericordia de Dios aún para los hogares disfuncionales. Porque en Cristo. En Cristo hay esperanza. Y así se crió José hasta que llegó el odio de sus hermanos, aumentó cuando José les cuenta un sueño, una visión que Dios les dio. Y en este sueño lo que ellos interpretaron fue la realidad, que algún día ellos se postrarían ante José, incluyendo al padre y a la madre, las autoridades, el sol, la luna y las estrellas. Y el wheat, la maleza también, unas creciendo más que las otras y unas postrándose ante las otras, que era la de José. Y todo esto pasó en ese capítulo 37. El capítulo 38 no lo vamos a cubrir, pero yo les voy a explicar brevemente lo que dice. El capítulo 38 es un paréntesis en la vida de José. Ya vimos en el capítulo 37 miembros de su familia, sus padres y sus hermanos. El capítulo 38 continúa hablando de un miembro de la familia de José, y este miembro sería en el futuro muy especial, porque de la línea de él, de la tribu de él, vendría nuestro Mesías, la tribu de Judá. Y el capítulo 38 también nos muestra que en aquel momento el corazón de Judá era tan malvado como el de sus hermanos. En aquel momento, énfasis, en aquel momento. Pero luego Judá se arrepiente, pero no hemos llegado a su arrepentimiento. Ese capítulo 38 es terrible, ver ese corazón de ese padre de Judá, ver el impacto del yugo desigual, cuando él también se casa fuera del orden de Dios, ver el corazón malvado de sus dos hijos, a los cuales Dios mismo tiene que acabar, y ver la perversión de él, que toma a una mujer por prostituta, en un plan interesantísimo, pero no vamos a entrar en eso. Eso era un paréntesis para seguir viendo la familia de José. Pero hoy vamos a continuar con José. Vayamos al último verso del capítulo 37 de Génesis para que veamos dónde nos quedamos la semana pasada. Del capítulo, del último verso, el verso 36, vamos a pasar al verso 1 del capítulo 39.
Dice la palabra: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Y entonces lea el 39, 1 y 2.
Sí, señora, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Cuando termina el capítulo 37, sus hermanos, quienes querían matar a José, por la intervención de Rubén, en lugar de matarlo, Rubén, el hermano mayor, en lugar de matarlo, lo echan en una cisterna, y la cisterna estaba vacía. Rubén lo que quería hacer era regresar y sacarlo, porque lo vemos al final del capítulo 37. Pero en lo que Rubén regresa, los otros hermanos que allí estaban, sacaron a José de la cisterna, le quitaron, ¿verdad?, antes de echarlo, le quitaron la túnica especial de colores, y lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas, también conocidos como madianitas, y lo vendieron, y luego mintieron para, en lugar de tener que darle una noticia al papá, lo que hicieron los hermanos fue que llenaron la túnica especial de José en sangre de un cabrito que ellos habían matado, se la llevaron a papá Jacob. Y entonces, cuando llegaron allá donde Jacob, el padre, le mostraron nada más la túnica llena de sangre y dejaron que él llegara a sus propias conclusiones. Y él lo hizo. Jacob, en tristeza, dijo: una mala bestia devoró a mi hijo. Ellos no tuvieron que decir nada. Y ellos habían pensado: colorín colorado, este cuento se ha acabado y salimos bien. Se fue este. Salimos de este estorbo a nuestras vidas. Pensaban ellos que ahí quedaba todo, y que el plan profético de Dios que le había mostrado en sus sueños a José terminaría. Cuán equivocados estaban. Ese era solo el principio de una nueva vida para José. Ahora, cuando comienza el capítulo 39, vemos un cambio drástico, drástico, drástico en la vida de José. Él salió